Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Hoy continuamos con lo que los medios no se atreven a decir sobre los traqueteos que hay en el municipio de Caguas. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 27 de marzo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Caguas vende estorbos públicos a allegados. El alcalde William Miranda Torres espera que la legislatura municipal finalmente apruebe hoy, no ayer, la venta de al menos 9 propiedades, entre estas una que se la van a vender al director de la oficina de permisos de allí mismo del municipio de Caguas. ¿Qué fue lo que pasó anoche en la reunión municipal? Hoy lo entramos en detalle. Gobernador Pedro Pierluisi despacha las críticas por el cierre del Sesco que operaba en propiedad de los padres del director de campaña de Jennifer González. Vislumbran que la desconfianza del elector imperará en las urnas. Departamento de Justicia recomienda designación de un fiscal especial independiente para investigar al alcalde de Río Grande. Alcalde suspendido de Ponce vuelve a perder en el foro judicial. Y mientras el gobernador Pierluisi aplaude que se gasten $700,000 en empleados de confianza en el Departamento de Educación y se molesta cuando le preguntan al respecto, porque estos empleados le devuelven parte de sus sueldos al PNP, las escuelas siguen cayéndose en cantos. Hoy, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, denuncia que estudiantes de educación especial llevan 2 semanas sin clases y han habido 3 decomisos de comida en la escuela Juan Ponce de León, en la avenida Barbosa. Un tribunal británico gana tiempo y evita extraditar a Julian Assange a los Estados Unidos, convertido hoy en referente de la libertad de prensa. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales. Estas emisoras son la cadena WIAC, que se compone de 3 emisoras, WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA UISA 1390 AM en Isabela, WYAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Por X61, que son 2 emisoras, el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. Y desde Ponce, por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM, que se escucha en todo el país. Además de que nos escuchan también por mundolatinopr.com. Y una vez sale al aire, este programa se transmite en todos los formatos de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Buenas tardes y bienvenidos a En Blanco y Negro con Sandra. Esta que les saluda es Sandra Rodríguez Coto, y esa música que escuchan, sí, es porque quiero que usted le preste atención. Vamos a hablar aquí aquello de lo que no quieren que nadie se entere, estas noticias que quieren ocultarle a la opinión pública, pero que son cosas importantes que están aconteciendo ahora mismo en Puerto Rico. Y voy a comenzar hablando de lo que está pasando en el municipio de Caguas. Señores, la situación en Caguas está bien caliente. Por más que traten de taparlo, por dinero que ponen en los medios de comunicación para hablar de las cosas buenas que ocurren también en el municipio, porque también están ocurriendo cosas buenas. No estoy diciendo que sea todo malo. Por el contrario, están haciendo cosas interesantes también en el municipio, pero quieren tapar de verdad lo malo que está sucediendo allí y las presuntas irregularidades que están ahora bajo el fuego y la investigación de las autoridades pertinentes. Lo estoy mencionando hoy, que es miércoles y estamos en Semana Santa, y la gente pensará que no hay noticia. Mire, están pasando muchas cosas precisamente en estos días porque estamos en Semana Santa y la gente piensa que todo aquí se detuvo, como si no estuvieran pasando más cosas. Pero bueno, tengo que volver al tema de los estorbos públicos y el proceso de la venta de estos de estas propiedades que la gente la abandonó porque se fueron cuando aquí el gobierno siguió empujando a la clase media a que se fuera del país y que se sigue yendo. Abandonan las casas también, la muerte de tantas personas, porque recuerden que estamos en una población mayor en Puerto Rico y vamos a seguir envejeciendo aceleradamente. Ya lo dicen los estadísticos, ya eso es una noticia que todo el mundo conoce, pero todo esto tiene un reflejo y un impacto porque vemos los municipios, un montón de propiedades vacías de la gente que dejó todo y se fue. Estas propiedades vacías se convierten en estorbos públicos que siguen dañando y provocan también situaciones, ¿verdad? Porque en algunos se convierten en centro de hospitalillos para drogas, mucha basura y ese tipo de cosas, además de que afea el entorno, todo se ve feo, se ve decaído, abona que se vea este clima de que el país se está cayendo en pedazos y más que nada demuestra que no hay oportunidad. O sea, cuando aquí hay gente que necesita vivienda, hay tantas propiedades vacías en Puerto Rico que uno no logra entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Es parte de un sistema. Pero esta situación de los estorbos públicos, estamos en récord diciendo que esto lleva bastante tiempo, llevamos más de 2 años hablando del asunto. Otros medios de comunicación y programas, y tengo que señalar aquí al Centro de Periodismo Investigativo específicamente, le han dado muy duro a esta noticia también, con muchos artículos que han estado publicando en los últimos años, y me parece que es importante que le demos seguimiento. ¿Por qué? Porque por aquí es que hay un traqueteo grande que tiene que ver con las investigaciones que se están llevando a Universal Properties y a otras empresas, ¿verdad? Y lo que va a pasar en las próximas semanas y meses antes de las elecciones. Esto va a estar bien caliente posiblemente para el mes del verano. Así que usted se va a enterar primero, como siempre, aquí en Sandra, en Blanco y Negro con Sandra, y después de aquí 2 o 3 meses, cuando salga en otros medios, usted va a decir, ah, yo como que había visto eso. Sí, yo usted lo había escuchado aquí. Así que se enteró aquí primero. Así que vamos nuevamente a hablar sobre lo que está pasando en Caguas, porque aprovechan estos días de Semana Santa para que la gente piensa que no está pasando nada cuando sí está pasando, ¿verdad? Y anoche hubo una reunión de la Asamblea Legislativa, lo que le llamaban la Legislatura Municipal, ahora ese es el nombre, la Legislatura Municipal, antes se llamaba Asamblea Municipal, ¿verdad? Cuando hubo el enmienda en la ley, el cambio en la ley. Pues los legisladores municipales se reunieron porque iban a recibir una propuesta y una presentación de lo que está sucediendo en Caguas con el tema de los estorbos públicos. En Caguas esta situación hace crisis, sobre todo en el casco histórico. Hay muchos edificios y en el casco del pueblo, ¿verdad? En el centro del pueblo y los comercios aledaños, hay muchas áreas que están propiedades vacías, afeando el entorno. Y el alcalde William Miranda Torres esperaba ayer que la legislatura municipal aprobara la venta de al menos una de 9 propiedades que van a vender a ellos mismos, porque se van a quedar entre ellos mismos, entre los mismos empleados del municipio de Caguas. Y esto tiene que levantar la sospecha y tiene que levantar las alarmas, y me consta de propio y personal conocimiento que hay unas investigaciones en curso, así que estoy adelantando esto para los que me están escuchando, porque esto va a reventar en las próximas semanas. Yo sé que el resto de la prensa no lo ha querido cubrir porque el municipio de Caguas ha estado invirtiendo grandes cantidades de dinero por 2 partidas principales. Una es la publicidad que le están haciendo en programas de radio y en algunos medios, ¿verdad? Los eventos que están haciendo, como la inauguración del Museo de la Historia de lo que hicieron con el Nuevo Día de la Historia de Caguas. Y otro es con la estrategia de trolls y manipulación en las redes sociales, con la gente que tienen contratada precisamente para esos efectos, para que la gente piense que estas situaciones no van a salir hasta que de momento usted va a escuchar que esto va a reventar en las próximas semanas. Me consta. Así que lo estoy adelantando con seriedad. Señores, anoche, como dije, hubo una reunión de la Asamblea Legislativa. Nosotros publicamos ayer 2 artículos sobre el tema. A mí no me gusta publicar 2 notas del mismo tema en el mismo día porque puede neutralizar el efecto, pero es que tuve que hacerlo porque por la mañana habíamos publicado una nota hablando sobre precisamente este proceso de las privatizaciones, y durante el día me enteré que ya tenían nombres y apellidos a quienes le iban a vender estas propiedades que quieren sacar o que sacaron del inventario de propiedades de estorbos públicos. Y vuelvo y digo, todo el mundo quiere que se resuelva el problema de los estorbos públicos. Por supuesto que todo el mundo quiere eso. Y hay que aplaudir esa gestión. Ahora, las preguntas que se levantan en cuanto a esto es cómo se está dando ese proceso y quiénes son los beneficiados. Y quiero mencionarles que hoy va a haber una sesión donde se espera que esto lleve finalmente a votación. Anoche se presentó y hoy se supone que vaya a votación. Y ya yo sé que por lo menos hay 5 votos en contra de esto que propone el alcalde William Miranda Torres. He estado hablando con legisladores de mayoría y de minoría y está todo el mundo con miedo. Yo no entiendo por qué tienen miedo, ¿verdad?, de hablar públicamente. porque ellos van a tener que emitir el voto. Así es que va a haber muchas admisiones de que esto es una situación bastante fuerte. Ayer, en la reunión de ayer, las llevaron a la vicealcaldesa para tratar de coaccionar a los legisladores populares a esa asamblea municipal. Yo sé que esto se sabe y en el municipio hay varios nombres que están corriendo de lo que está sucediendo. No llevaron ni al licenciado Luis Vázquez, hablan mucho de Jerry Cruz. Y lo más interesante es que están hablando de este señor Jerry Cruz que quiere, hay un rumor en cuanto a sus intereses allí en el municipio de Caguas. Lo importante que se descubrió ayer es que las propiedades ya tienen nombre y apellido, ya tienen adquirientes, y este proyecto, en otras palabras, es como un traqueteo, es una mentira, porque lo tienen, han hecho las leyes para ellos mismos. ¿A qué me refiero, señores? Todo en casa. El alcalde William Miranda Torres quiere que la legislatura municipal autorice las ventas de 9 estorbos públicos, pero no son ventas al público en general, es a sus allegados preseleccionados, sin ir un proceso de subasta, sin darle igualdad de condiciones a otra gente que quizás quiera comprarlo, ¿verdad? No sé quién le interese, pero para abrirlo al público, ¿verdad? Una de estas propiedades va a ser ya vendida, ya se confirmó, precisamente al director de la Oficina de Permisos, el ingeniero Jaime Plaza Velázquez. Esto sucede cuando las transacciones de expropiaciones en Caguas están bajo investigación del Departamento de Justicia. Y lo vuelvo y repito, están bajo investigación del Departamento de Justicia. Así que cuando vengan las noticias no se sorprendan. Ya usted se enteró aquí en Blanco y Negro con Sandra. En horas de la mañana de ayer nosotros publicamos que ayer en la tarde iba a haber una sesión de la Asamblea Legislativa Municipal de Caguas en la que el alcalde quería que votaran por una resolución para autorizarlo a que él pudiera acudir al tribunal a expropiar y vender como estorbo público 9 propiedades. Las quería vender entonces a particulares, contrario a la misma política pública que él estableció en el mismo municipio, y el alcalde sacó esas casas y terrenos de la lista de inventario de propiedades declaradas como estorbos públicos. Ese inventario, que se supone que esté disponible al público en el portal del municipio, lo han quitado hace varios meses. De esas 9 propiedades, en horas del día de ayer nos enteramos, y es por eso escribimos en la tarde, que las quiere comprar precisamente el ingeniero Plaza Velázquez. Una de estas está en el lote B, carretera 796, kilómetro .8, sector El Edén, en el barrio Río Cañas, en Caguas. Esta es la misma propiedad que en octubre del año pasado, en este programa, nosotros revelamos que estaban vendiéndosela a él mismo, ¿verdad? Pero en aquel momento, cuando eso trasciende, se frustró la venta porque trascendió que Justicia estaba investigando los casos de esas ventas de los estorbos públicos. En aquel momento nosotros publicamos que el municipio estaba utilizando como intermediario al abogado Luis Vázquez García, presidente de la compañía City Renewal, quien también fue exdirector de la Oficina de Permisos de Caguas y además es amigo personal del alcalde William Miranda Torres. Esa propiedad le debe, o por lo menos hasta el año pasado le debía, hasta octubre del año pasado le debía al CRIM, $71,393.49. ¿Usted sabe por cuánto la estaban vendiendo? Por $22,000. Y en esa zona las propiedades empiezan en 225,000 para arriba. Así que mire, negocio redondo para el ingeniero Jaime Plaza Velázquez, que es el director de la misma oficina de permiso. Inicialmente, cuando trataron de comprarla, aparece según el expediente que nosotros tuvimos acceso y tenemos parte de la documentación, pero vimos el expediente completo, se le pretendió vender el año pasado a Carmen Martín, que es la esposa de esta persona, de Plaza Velázquez, quien es el director de permiso. Pero cuando empezó la controversia municipal, de momento borran el nombre de su esposa y aparece el nombre de una comadre de ella, de ese matrimonio, que se llama Raida O. Santiago. Y según los documentos de la investigación, Santiago compareció en representación de Pasadía Incorporado, una corporación que ella misma creó un mes antes de radicar el documento titulado Intención de Adquisición de Estorbos Públicos. Cuando la noticia fue publicada en este programa y en nuestros medios, la senadora María Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño, que ha estado haciendo denuncias sobre este tema, volvió a levantar la voz sobre las irregularidades que están ocurriendo, las expropiaciones, el pago a los dueños y el proceso de ventas, porque recuerden que María Lourdes Santiago había dicho en el hemiciclo del Senado que había visto que el problema principal de esto de los estorbos públicos era en Caguas, que habían propiedades que en el mercado estaban en $200,000 y se la expropiaban a los dueños y le pagaban $2,000 nada más. Así que imagínense lo que hay detrás de todo esto. Cuando ese escándalo sale y María de Lourdes Santiago se expone en la legislatura nuevamente a hablar del tema, entonces el alcalde William Miranda Torres ordenó al licenciado Vázquez García y a City Renewal que desistieran de esa expropiación. Y esto sucedió cuando existía una justa causa. Yo en aquel momento se podía expropiar. Yo no estoy diciendo que estaba en contra de la expropiación o que era ilegal. Había que hacerlo porque la casa estaba abandonada. Pero el proceso como se hizo es lo que levanta sospecha. A finales del 2023 hubo controversias por las ventas de propiedades en el municipio. Como dije, el 27 de octubre del año pasado nosotros publicamos que el negocio de expropiar los estorbos públicos se hizo culpando a las empresas que tenían contratada. Una era Universal Properties Realty Government Services, que es la que tenía casi todos los contratos, por lo menos 22 alcaldes, de los cuales la mayoría eran populares, estaban con negocios con esta empresa. Y en Caguas lo tenían contratado junto al bufete Francis and Gates, encargada de administrar los negocios de venta de los estorbos. También tenían contratada a City Renewal, que pertenece o tiene vínculos con los mismos empleados municipales. Cuando este escándalo sale, le cancelan el contrato a Universal, le cancelan el contrato a Francis Gates, pero dejan el de City Renewal. Todas ganan dinero por esto, señores, porque en las transacciones de venta, y si hay un comprador, se quedan con un dinero estas empresas. Ese es el negocio. En noviembre del año pasado dimos a conocer que la pesquisa de Caguas estaba adelantada y reitero, fiscales del Departamento de Justicia ya se han reunido con empleados y con personal vinculado a este esquema de expropiaciones y compraventa de los llamados estorbos públicos en el municipio cagüeño. Así que estoy adelantándolo. Esto usted no lo está escuchando en ninguna otra parte, lo está escuchando aquí. Según la investigación, se reveló que quien compra, vende y se beneficia a precio de quemazón con las propiedades son los empleados municipales, sus familiares, amigos del alma y allegados del alcalde. Y esto pues se demuestra con lo que ha estado ocurriendo precisamente con el ingeniero Plaza Velázquez y que se confirma hoy. Así que esto pasó en octubre, pararon la venta y entonces ahora, fíjese lo que pasa, vuelve y aparece el alcalde, somete el alcalde una resolución para que le permitan sacar del inventario nueve propiedades que él pueda disponer personalmente sin ir a la legislatura y disponer de esas propiedades porque ya tienen nombre y apellido. Por lo menos en este programa ya identificamos una de esas propiedades, que es precisamente la que quería comprar en $22,000 el director de la oficina de permisos, que primero se la puso a nombre del esposo y después a nombre de una comadre. Esa es parte del esquema, señores. Entonces, es una situación bastante llamativa, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad ayer de conversar con varios legisladores municipales fuera de récord, todos de mayoría del Partido Popular Democrático, y están bien preocupados porque cuando este caso trasciende, el año pasado aparecía la propiedad con un número de catastro y ahora sale con otro número de catastro en el CRIM distinto. Por lo menos así es que aparecen los documentos del municipio. El número de catastro, por lo que yo verifique, es el original que nosotros habíamos dado el año pasado, que era 1999-000-003-25-001. En los municipios que aparecen en la resolución de ahora del alcalde, aparece con el en vez de 01, aparece con el 199-000-003-05. O sea, le cambiaron el número. Desconocemos por qué es que aparece con un número distinto y es una propiedad que tiene 1,736 metros cuadrados y está en un área privilegiada. El legislador del Partido Independentista allí, Jameson Domenech, nos dio unas declaraciones diciendo que esto era un esquema y que no estaba bien preocupado. Otros legisladores populares me dijeron que estaban preocupados porque no hay igualdad de condiciones, porque esto es para la gente que ya está preseleccionada. Si hay un matrimonio joven en Caguas que está pensando irse del país porque no puede comprar una casa, porque quizás no le dan un préstamo para $200,000, pero quizás pueden conseguir un préstamo para $50,000 o $60,000, no pueden adquirir una propiedad de estas en desuso, porque el municipio ya le tiene los nombres y apellidos. Así que miren las ramificaciones de todo esto que yo les estoy diciendo. Así que esto es parte de lo que se va a estar discutiendo en el día de hoy. Lo planteo y lo adelanto. Ya ustedes se enteraron aquí primero en Blanco y Negro con Sandra que esta investigación continúa. Estamos trabajando otros aspectos que van a salir publicados más adelante cuando tengamos los documentos en mano, porque usted sabe que yo no hablo sin la información corroborada y sin hablar con la fuente. Así que esto continúa. Hoy por la tarde va a haber otra votación. Si hay algún cambio en lo que está ocurriendo, yo me voy a encargar de dejárselo saber a ustedes, porque aunque estemos en Semana Santa, que la gente está de vacaciones, están ocurriendo estos traqueteos ahora. Así que esto es bastante feo. Yo quiero dejar saber que hemos estado desde el primer día haciendo llamadas al municipio de Caguas, pidiendo una entrevista con el alcalde, que no nos la ha querido conceder. Ayer, precisamente, le dejamos mensaje nuevamente en el municipio, en su oficina, y en la oficina del señor Héctor López Marcano, que es el que está dirigiendo ahora la oficina de prensa, y todavía estoy esperando que me llame Héctor López Marcano. No ha contestado la llamada, así que o es que tienen miedo y no, o es que no quieren ¿verdad? Que le hagamos las preguntas de rigor para no quedar ¿verdad? No se sepa lo que ellos saben. Pero bueno, nosotros vamos a seguir publicando, le estamos dando la oportunidad, y si quieren llamar en confianza, le vamos a dar espacio para que expliquen su punto de vista, pero tienen que contestar las preguntas de esta pesquisa. Señores, y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en Puerto Rico, la actitud que tienen los políticos, ¿verdad?, en Puerto Rico, de cómo menosprecian la inteligencia del ser humano, ¿verdad? Ayer, yo no sé si ustedes han visto la actitud del gobernador Pierluisi, que sigue despachando con una actitud con prepotencia, y con, él se molesta porque le hagan las preguntas. El otro día le hizo unas expresiones que a mí me parecieron como que ya está, cuando un político está pasando un coraje que ya no puede más, fue cuando le hicieron estas preguntas. Esto fue hace como 2 días, escuchen esto.
Una vez al tema este ya trillado del personal gerencial de confianza, ¿qué es lo que pretende? Que en los puestos gerenciales y de confianza del Departamento de Educación hayan militantes de su partido. Pero, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Dónde viven? En los puestos gerenciales y de confianza del Departamento de Educación tiene que haber gente identificada con el programa de gobierno de esta administración, gente identificada con la secretaria de ese departamento, gente que viene a adelantar esa agenda, no a entorpecerla u obstaculizarla. Así que lo importante aquí es que la secretaria esté rodeada de personal que la asista, personal de su confianza. Pero venir ahora a criticar que en una administración el personal de confianza, que en el caso del Departamento de Educación no llega ni a 1% del personal, no pueda ser identificado con la administración.
Esa es parte de la actitud que tenía el gobernador, ¿verdad?, cuando le preguntaron sobre el personal de confianza. Y ese personal de confianza en el Departamento de Educación, ya todo el mundo sabe, porque fue un escándalo de grandes proporciones y que le ha provocado tanto coraje a la gente, de que se ganan, por lo menos en 90 personas, casi 8 millones de dólares, más o menos, $700,000 mensuales en esa nómina de los empleados, que el mismo gobernador dice, bueno, pero que ellos devuelven el dinero en kickbacks, porque así es como uno lo puede decir, le doy el puesto de confianza y me devuelve en donativos para el PNP. Dígame si eso no es un kickback legal, por decirlo así, ¿verdad? Estas críticas tienen al gobernador en ascuas. Y si usted mira cómo el gobernador responde en todos los temas, pues mire, ese es uno de los temas. Y yo quiero decirlo, ¿verdad? Porque mientras eso está sucediendo, en el día de ayer, precisamente la legisladora del Partido Independentista, María de Lourdes Santiago, denunció que mientras el gobernador se jacta de que le dan ese dinero y que se molesta si le cuestionan, porque está bien que en el Departamento de Educación se gasten 8.4 millones en empleados que lo que hacen es politiquear, porque eso es lo que hacen, y con salarios de 10,000 pesos como chofer. Señores, estudiantes de educación especial llevan 2 semanas sin clases, han decomisado comida. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando aquí hay gente que no tiene con qué comer, que tienen que ir al comedor allí en la Kennedy porque no tienen con qué comer. Están decomisando comida en el Departamento de Educación. Esto es en la escuela Juan Ponce de León, en la avenida Barbosa. Y es un trabajo deficiente que está haciendo la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso? Porque eso no es educación. Mira, es la misma cosa, porque le da servicio a educación. Entonces tienen un problema con sin electricidad, los programas de educación especial, los estudiantes de autismo, el comedor que le da servicio a todos los estudiantes está fuera. La senadora visitó 2 veces esta escuela y está haciendo público estos reclamos y publica una foto que yo la estoy compartiendo a través de todas mis plataformas porque estoy llorando ante los ojos de Dios. Esta senadora del PIB tiene que hacer esta denuncia y usted dice, contra, pero no le pueden quitar esos 700,000 pesos para resolver ese problema de la escuela. Contra, no pueden utilizar por lo menos 100,000 pesos de esos 700,000 que gasta la secretaria mensualmente para darle para que la comida no se pierda, porque la comida no se puede perder. Contra, no se le puede dar por lo menos 100,000 pesos de esos que tiene para arreglar el departamento, el programa de autismo y atender a esos niños y esa población especial, no. Así que cuando usted escucha al gobernador responder, piense en cómo están las escuelas del país y piense que las denuncias de las escuelas destruidas todavía siguen en pie de lucha, pero él prefiere que el dinero se bote en el Departamento de Educación para devolvérselo al PNP. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, señores, terminé el primer segmento bien agitada y usted me disculpa porque es que yo digo, o sea, esta es una jauja. En este país estamos, Puerto Rico es rico, por eso es el nombre, Puerto Rico. Nosotros no somos Puerto Pobre. Somos ricos, lo que pasa es que hay tanto corrupto y hay tan mala distribución del dinero que mire cómo está esto. Por un lado se venden las casas y las propiedades entre ellos mismos, como está pasando en el municipio de Caguas, y por otro lado se están haciendo ricos a través del dinero que le devuelven del Departamento de Educación. Entonces, niños de educación especial pasando necesidades. Así que esto llora ante los ojos de Dios. Y el que quiera más información y vea las fotos de lo que yo estoy diciendo que denunció la senadora María de Lourdes Santiago, busque todas mis plataformas y mis redes sociales porque las puse allí. Porque esto llora ante los ojos de Dios. Y vamos a ver si el gobernador, ¿por qué un periodista no le hace esa pregunta directa al gobernador y a la secretaria mediocre de educación, que es una politiquera? Ya lo dije, es una mediocre. Porque una persona mediocre es quien permite que se les robe el dinero a los niños y se le pase a la politiquería. Y usted perdone que vuelva con el tema, pero es que de verdad esto me saca por el techo, porque es que yo sé de tantas mamás que deben estar sufriendo y esos niños, uno o dos días sin terapias o sin clases, es un atraso en su desarrollo. Además, ellos tienen derecho a tener su educación. ¿Cómo van a estar viviendo en esas condiciones en una escuela? Ah, pero hay 700,000 pesos para que los empleados le devuelvan el dinero al PNP en politiquería. Dice, esto es una cosa terrible. Y yo hablaba de las escuelas de Guánica, que están los estudiantes en vagones todavía, y en algunos pueblos del sur también, las escuelas cayéndose en canto con esta cuestión de las columnas cortas, pero mire lo que está pasando en el área metropolitana también. Es terrible. Así que por eso es que el gobernador está molesto, porque no quiere que le hagan las preguntas de las situaciones, ¿verdad? Que de todo esto que él está haciendo. Y esto yo lo traigo porque mientras siguen sonando estos casos, ¿verdad? Y hay esta controversia tan fuerte con el Departamento de Educación y el mal manejo de los fondos. ¿Qué hace el gobierno? Pues mira, como dice la compañera Carmen Enid, activan la estrategia COI. Sí, es una estrategia de, como la agencia de publicidad COI, desaparecida después de los sucesos de los corruptos del verano del 2019. Miren, activan la estrategia de difusión. Es una estrategia, según, para los que no sepan de comunicación, yo lo voy a decir aquí, según el teórico de la comunicación Noam Chomsky, de la estrategias de manipulación, esa es una diffusion. Esto es que hay una noticia, hay algo pasando, entonces te tiran otra por el lado para que tú pierdas la concentración y mires para el lado y se te olvide lo que está pasando frente a tus ojos. Como esta situación de educación es tan escandalosa, al igual que la cuestión de los estorbos públicos que está bajo pesquisa, ojo, y no se me olvida, porque es del Partido Popular y es grande lo que viene para ahí. Pero lo de educación también es grande y está bajo observación de todo el país y tiene a la gente tan molesta porque es algo que le toca directamente a la fibra de los familiares. Los estudiantes estuvieron haciendo videos el año pasado, ustedes recuerdan, hace unos meses en las redes sociales, y voten el dinero. Como la gente está tan molesta, ¿qué hace el gobernador? Ah, y no solamente eso, sino que el gobernador también se molesta porque mire lo que pasó ayer con el edificio de el edificio. Olvidaba decirle esto, también el gobernador ayer trató de despachar las críticas que han habido porque ha habido un cierre, cerraron el sesco de Bayamón, que este edificio, ese sesco operaba en un edificio que es propiedad de los padres del director de campaña de Jennifer González. y lo movieron, ¿verdad? Como usted sabe que Jennifer González está en esta situación, el director de campaña levantó cuestionamientos a esto y Jennifer González también, pero el gobernador dio a conocer que esto pues no tenía nada que ver y lo movieron para ahora en el, creo que está en el Cantón Mall, ¿verdad? En lo que se abre, y esto pues pertenecía a la familia de Francisco Domenech, y el gobernador dice, despachó que eso, decía, mira, eso no tiene nada que ver, eso es algo que ya venía en planes, ¿verdad? Cuando la gente le cuestiona, ¿cuál es la estrategia? Pues mire, como dije, la difusión, cambian el tema. ¿Y por qué cambian el tema? Pues mira, porque no quieren que esté el fuego caliente sobre ello. Porque mientras eso sucede, sale públicamente dos noticias importantes. El referido que hace justicia al fiscal especial independiente para que vean al alcalde popular de Río Grande, y vuelve y sale y le presta más atención a lo que está pasando en el foro judicial con el alcalde popular suspendido en Ponce. Vamos a empezar por partes. Vamos para lo de Río Grande primero, que es una noticia, ¿verdad? Pero fíjense cómo qué casualidad que la sacan cuando está el fuego sobre el gobernador y los cuestionamientos sobre el gobernador. Así que no me diga a mí que esto no es coordinado con justicia, porque esto es estrategia de difusión, como dice Noam Chomsky. Mire, el Departamento de Justicia recomendó la designación de un FEI para investigar a el alcalde de Río Grande, Boris. Como ustedes saben, él está, se le está imputando, para los que no lo sepan, Ángel Boris González, se le imputa que al Estado, aparentemente, él y el exdirector de finanzas cometieron supuestamente delitos por el incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos referente a una serie de irregularidades que se le están imputando en el alquiler de vehículos de motor. Los que están siendo investigados es, como dije, el alcalde Ángel Boris González y el exdirector de finanzas Luis Pagán Padró. Yo conozco a Boris hace un montón de años, antes de que estuviera metido en la política, porque él era miembro, y lo digo abiertamente porque yo soy un papel, yo soy transparente, la gente sabe lo que hay. No me gusta ocultar nada porque todo siempre se sabe. Así que yo conozco a Boris, como yo decía que Ángel Pérez yo lo conocía desde niño, el alcalde de Guaynabo, porque era mi vecino, que ayer empezó a cumplir prisión en Alabama. Pues también digo que conozco al popular Ángel González desde hace años, porque Ángel González era miembro de la junta de directores de la cooperativa Roosevelt Roads en Fajardo, y yo lo conocí allí en unos talleres que yo di hace muchos años, antes de que fuera alcalde, después se metió a la política. Y Boris llegó a hacerse de muchas amistades y a hacer un buen trabajo al principio, tuvo problemas con los pescadores en Río Grande, pero más recientemente abrió los portones cuando se hicieron unos acuerdos para la protección del mar. O sea, que ha ido ganando sus adeptos y también tiene sus enemigos. Pero esta investigación que hizo la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, encontró una serie de incongruencias relativas a el alquiler de vehículos con Allied Car Rental desde el 2016 hasta el 2020, y pues hay una serie de preguntas y de cuestionamientos, desembolso de fondos públicos, etcétera. Así que esto, pues hay una nébula, hay un silencio en el municipio de lo que está sucediendo, y el gobierno central se aprovecha de toda la controversia para que empiecen a hablar, porque es un opositor popular. Yo quiero mencionar también que yo he hablado bastante del alcalde Boris en estos últimos días, referente al caso del narcotraficante canadiense Connor Vincent Dimonte, que como dije el lunes, finalmente fue extraditado a Canadá. Y ese narcotraficante, entre los políticos que conocía, él era bien amigo de Carmelo Ríos del PNP y de Boris del Partido Popular en Río Grande, entre otros. Cuando digo era bien amigo, era que en todos los chats aparece él hablando de esos alcaldes y también hablando de la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, entre otros. Así que no estoy diciendo que fuesen amigos, porque ese narcotraficante llegó hasta Fortaleza y el gobernador no sabía, ¿verdad? Él estuvo en una conferencia de prensa con el gobernador y era un timador profesional, ciertamente, pero lo menciono porque esos son los nombres que yo he estado trabajando en estos últimos días. Esto no se relaciona al caso de fraude que se le imputa, ¿verdad? O delitos de incumplimiento del deber que se le imputa por parte de la investigación de la Contralora y que ha hecho que justicia refiera al FEI a este alcalde. No es ese mismo caso, pero lo menciono porque es el contexto que usted tiene que saber de las noticias que hemos estado hablando. Así que esa es una noticia, lo de Río Grande, que hace que se difumine, ¿verdad? Se mueva hacia otro lado, hacia Río Grande, el interés mediático, y la gente se olvide, le quite la presión que tenía el gobernador por estar cogiendo 700,000 pesos de los empleados, pagándole 700,000 a la nómina de confianza en educación, de los cuales muchos se devuelven en contribuciones para el mismo PNP. El otro asunto que está pendiente, que también se utiliza para diffusion, ¿verdad?, es lo que está pasando en el municipio de Ponce. Qué casualidad que también es un municipio popular. Hoy he hablado de tres populares: Río Grande, Ponce y Caguas. Así que por eso que yo digo que la situación en ¿verdad?, municipios populares no está tan segura, porque hay tensiones en varios lugares. Ponce es una, Aguadilla es otra, que yo lo he mencionado, y Caguas también. Y recuerden que Caguas en las elecciones pasadas no ganó por tanto. Pues en Ponce la situación está bien seria. El alcalde, usted sabe que fue destituido, y ayer el tribunal determinó no alugar a la solicitud para desestimar los cargos contra el alcalde suspendido de Ponce. La oficina del FEI asegura que las fiscales Zulma Fuster, Ileana Agudo Calderón y Fabiola Carón continúan preparadas para poder presentar evidencia documental y testimonial para lograr la convicción del alcalde, del exalcalde de Ponce, en este caso el doctor Luis Irizarry Pavón, que ha sido suspendido, ustedes lo saben. Así que esto va a ser una controversia bastante fuerte en ese municipio, sigue siéndolo. El Partido Nuevo Progresista asegura que ellos, Pablo Colón, creo que es que se llama, ¿verdad?, el que podría estar de candidato, pues este es el candidato por el Partido Nuevo Progresista, así que es una contienda bastante cerrada lo que está ocurriendo allí. Y también debo mencionar que en Ponce la candidatura del Movimiento Victoria Ciudadana, que es una persona bastante conocida, también destapa, y vamos a tenerlo en este programa próximamente, porque voy a hacer la gestión para entrevistarlo, porque me parece interesante lo que está ocurriendo en Ponce. Así que me parece que estos temas pues surgen precisamente como un vehículo para difundir o quitarle el calentón, por decirlo así, que tiene el gobernador y pasarlo a otras partes. En Ponce la situación, como dije, está bien caliente por esta situación del suspendido alcalde Luis Irizarry Pavón y obviamente por las situaciones que hay con el candidato del PNP y las imputaciones de que tiene controlado al tribunal allí en Ponce. Así que me parece interesante esto. Tengo que mencionar también, bueno, no tengo mucho tiempo ahora, cuando regrese vamos a hablar de una información que va a estar ocurriendo en Puerto Rico, una conferencia importantísima de educación, así que lo hablo cuando regrese de esta pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita cubre 100 por 35.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poincar y márcalo así.
Llévame con Poincar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo, para la rumba, para la playa. Llévame con Poincar para donde vayas.
Vamos con Poincar.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, información importante que va a trascender en los próximos días. En Puerto Rico se va a estar celebrando una conferencia mundial de educación transformadora. Esto se va a celebrar por primera vez aquí en Puerto Rico en abril. Va a reunir educadores de 17 países que van a presentar desde el ámbito educativo distintas soluciones de equidad y justicia ante la desigualdad social en las naciones que hay en desarrollo. Esta es la tercera conferencia mundial de Educación Transformadora, que tendrá lugar entre los días 4 al 6 de abril en la Facultad de Educación Eugenio María de Hostos del recinto de Río Piedras en la Universidad de Puerto Rico. Este año el tema es Educación Transformadora en las Américas, y el evento, que inició en el año 2018 en Kenia, África, va a ser coauspiciado por el Instituto Global de Educación Transformadora y por la organización puertorriqueña sin fines de lucro Nuestra Escuela, entre otras entidades nacionales e internacionales. El objetivo de la conferencia es servir de plataforma para que los educadores, desde nivel preescolar hasta escuela superior, puedan reunirse, compartir experiencias, conocer de lo que está pasando en otras partes del mundo, transferir conocimiento, y ese tipo de cosas es importante. Esto lo dijo Michael Nemdeu, el de Camerún y profesor de Ball State University en Indiana, quien es el cofundador del evento. Junto a él va a estar el profesor Serafín Coronel Molina de Perú, el profesor estadounidense Daniel Barron, que también se propusieron a lanzar la iniciativa educativa para aportar a una educación capaz de transformar realidades de opresión y desigualdad que ellos están enfrentando en el continente africano. Para esta, la primera cumbre de esta, que fue en el año 2018 en Kenia, participaron educadores del mundo entero y quisieron invitar un proyecto educativo que pudiera demostrar con sus prácticas esa educación transformadora. Por referencia de educadores en los Estados Unidos, identificaron Nuestra Escuela en Puerto Rico como ese proyecto, para lo cual invitaron al querido amigo Justo Méndez Aramburu, que es el cofundador de Nuestra Escuela, a ofrecer una conferencia magistral en esa primera cumbre celebrada ya en África hace muchísimos años, en el 2018. Entonces, Justo Méndez ahora es el coordinador de esta cumbre aquí en Puerto Rico, que es la tercera conferencia mundial de educación transformadora. Van a venir 175 ponentes de 17 países, 15 de ellos del sur, del hemisferio sur a nivel global, o sea, todos los países de Sudamérica, Centro Sudamérica y de los países de, ¿verdad?, Australia, África, todos los que están en la parte sur del globo terráqueo. Y eso me parece importantísimo porque son otros puntos de vista distintos, ¿verdad? También van a haber de Estados Unidos y de Europa, pero me parece interesante lo que va a estar planteándose aquí. Yo voy a tratar de cubrir esa, por lo menos parte de eso, porque me pareció muy importante este evento. Quiero darle las gracias a Nelson Gabriel Berríos por invitarme, ¿verdad?, a estar pendiente de esta noticia, porque me parece que es importante. La segunda conferencia de este foro se iba a llevar a cabo en el 2020, pero por la pandemia del COVID se hizo en el 2023 en Ghana, Cape Coast en Ghana. Y en esta, la presidenta ejecutiva de Nuestra Escuela ofreció la conferencia magistral en aquel momento. Ahora los anfitriones somos nosotros en Puerto Rico, y esto me parece que es algo sumamente importante. Entre los temas que van a estar hablando, por ejemplo, tres miradas sobre Hostos y la educación transformadora por la Comisión Nacional Hostos 180. ¿Por qué Hostos es importante? Porque es el educador de América, puertorriqueño, y debemos sentirnos orgullosos, ¿verdad? También van a hablar de vigencia de la propuesta de la Confederación Antillana, con representantes de Haití, República Dominicana, Jamaica y Puerto Rico. Van a hablar de educación o escolarización, confusión inadmisible, por Carlos Calvo, de Chile. Transformation Education in Africa, Teaching Equality for an Unequality Society, de Kennedy Omondi Oronjo, de Kenia. Entre los países que van a participar, para que usted tenga una idea, vienen de República Dominicana, Haití, Jamaica, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, Ghana, Camerún, Kenia, Nigeria, Gaza. Viene una delegación de Palestina, con todo y lo que está pasando allí. Vienen de Estados Unidos también, así que me parece esto sumamente importante. Vienen de Perú y de otros grupos. La rectora del recinto de Río Piedras, la doctora Angélica Varela Llamona, Angie Varela, comentó que el recinto de Río Piedras se enorgullece de ser la sede de esta tercera conferencia mundial, y van a estar participando en eso. Así que quise dedicarme un minutito aquí porque mientras estamos enfrentando tantos problemas en las escuelas de nuestro país, seguimos viendo el esfuerzo de profesores de elevar el nivel educativo y la discusión a las cosas que son importantes, porque eso ayuda a que se mejore la educación de nuestro país. Así que esto es importante. Señores, toda la prensa en Estados Unidos y en Puerto Rico, cambiando el tema, ha estado hablando del accidente que ocurrió ayer en horas de la madrugada en el puente allí en Baltimore. Yo lo dije esta mañana cuando estaba hablando de los titulares, y como que después no le presté más atención, pero esa fue la noticia principal, desvió la atención de todo lo demás, porque había un temor de que hubiese sido, ¿verdad?, o algo que fuera como algo, un atentado terrorista, pero más que nada esto demuestra el mal estado en que está la infraestructura de los Estados Unidos. Con un buque tumbó el barco, con el puente completo, van 6 personas muertas, aparentemente son 8, pero todavía no se sabía, por lo menos hasta este momento no he visto más nada. Y este barco venía procedente, es un barco norteamericano procedente de China, construido en el 2015, y estaba todo a cargo con una tripulación de 22 personas, todas de origen indio. El barco operaba una de las líneas de navegación de la compañía danesa de transportes y logística Maersk. Así que aparentemente por algún motivo se salió de ruta y ellos todavía están investigando a ver qué fue lo que pasó. Aparentemente hubo unos problemas internos en el barco y se desvió, y con eso es que chocó, ¿verdad?, contra el puente, que se vino abajo debido a la fuerza del impacto, y obviamente demuestra que el puente no estaba bien construido o estaba débil. Así que me parece que está muy fuerte. 2 trabajadores fueron rescatados con vida. Uno fue transportado grave al hospital y el otro solo tuvo rasguños, muchos de los cuales son mexicanos. Así que eso era un planteamiento importante. Señores, y quiero dedicarle estos últimos minutos. Sé que están pasando cosas en Palestina. Estamos sufriendo mucho eso. Lo que está pasando en Haití, que aquí no lo quieren tocar, y la situación en Haití está manga por hombro. Cada vez peor. La gente se sigue yendo de la capital porque no hay seguridad. Y es inminente la cuarta invasión, ¿verdad? Militarización del país extranjera. Eso es cuestión de tiempo que se dé. Pero mientras eso sucede, hay varias cosas ocurriendo. A mí me parece bien importante lo que está pasando con el caso del periodista Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Porque yo digo que esto es importante, señores. La justicia británica se tardó 13 años en decidir que va a aplazar aún más el caso de Julian Assange. Y esto, pues, uno lo tiene que decir con ironía, porque siguen estirando el chicle en esto. Esto, en todos los periódicos en Europa han habido escritos al respecto, ¿verdad? Y finalmente algunos en la prensa internacional que se beneficiaron de las revelaciones que hizo WikiLeaks y publicaron todos esos escándalos de WikiLeaks, pues evidentemente se quedaron callados por mucho tiempo, ahora están hablando. Uno de esos es el periódico El País de España, que publica hoy su editorial y dice: una decisión a medias para Assange. Un tribunal británico gana tiempo y evita extraditar al cofundador de WikiLeaks, convertido hoy en referente de la libertad de prensa. La ambigua decisión adoptada por un tribunal británico respecto a la extradición de Julian Assange demuestra que el caso contra el cofundador de WikiLeaks tiene un alto componente de persecución política y poca solidez jurídica. Los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson han decidido ganar tiempo, convencidos probablemente de que, como han sugerido algunas informaciones, aún es posible un acuerdo extrajudicial entre Fiscalía estadounidense y los abogados del editor que permitan salvar la cara a Washington y evite la entrega del preso más famoso de los últimos años. La causa de Assange se ha convertido en la causa mundial de la defensa de la libertad de prensa. La campaña que reclama su libertad ha contado con el respaldo de gobiernos como el de Australia, país del cual es el editor ciudadano, y de instituciones y de cientos de miles de activistas o personas preocupadas por este caso. El periódico El País fue uno de los periódicos que participó en el esfuerzo concertado de publicación de los papeles de WikiLeaks, una fuente imprescindible de información para sacar a la luz ilegalidades y crímenes de Estado que los gobiernos querían ocultar. Aquí en Puerto Rico, para que ustedes tengan, mis amigos, una idea, lo que quiso ocultar los gobiernos, lo publicó el periódico El Nuevo Día y lo publicó el periódico El Vocero. También salió en el resto de los medios, pero ampliamente en esos dos periódicos en el país y en los canales principales de televisión. Por eso es que yo llamo a la conciencia de por qué la prensa no está destacando esta noticia tan importante que tiene que ver con libertad de prensa. La prensa puertorriqueña, debemos tener una voz más fuerte en esta defensa. Por lo menos en este espacio estamos en récord diciéndolo. La prensa independiente lo está defendiendo. No soy la única periodista independiente. Jaime Torres Torres también lo está haciendo. Y esto es algo importante. A nivel de Inglaterra, los magistrados han exigido a Washington que dé garantías de que los tribunales van a respetar el derecho a la libertad de expresión de Assange, contemplado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Reclaman que el preso reciba las mismas garantías procesales que cualquier ciudadano estadounidense y no sea discriminado por ser extranjero. Finalmente, exigen un compromiso formal de que no sea condenado a la pena de muerte, como pretende hacer el gobierno de los Estados Unidos. Porque imagínense si matan a este periodista, lo que eso representaría. Aunque lo tienen muerto en vida, ¿verdad? La realidad es esa, pero el asesinato pues sería lo mismo que hace Putin en Rusia. que tanto critican, ¿verdad? El tribunal, que reclama más garantías al sistema judicial de la primera potencia económica y normativa del mundo, da un plazo de 3 semanas para la respuesta. Si Estados Unidos no acepta esas 3 condiciones, el cofundador de WikiLeaks podrá presentar un recurso contra su extradición en los tribunales británicos. Julian Assange lleva 5 años encerrado en una cárcel de máxima seguridad en Belmarsh, al norte de Londres. Los británicos están siendo también parte de este complot. Antes de eso estuvo casi 7 años metido en la embajada de Ecuador, en la capital británica, recluido en una habitación mínima y sin poder salir a la calle, porque le salvó la vida precisamente Correa, cuando era presidente de Ecuador. Cuando cambió la presidencia, rápido fueron a extraditarlo, es la realidad. Y Julian Assange está gravemente enfermo, su salud mental se ha visto deteriorada, y su esposa Stella Assange ha estado denunciando que la sentencia le hace daño. Le reclama al gobierno de Joe Biden que retire la acusación y abandone la persecución. Barack Obama decidió perdonar a la soldado Chelsea Manning, que fue la que filtró la información después de que pasara 7 años en la cárcel. La perdonaron, pero entonces, ¿por qué van contra el periodista, que ni siquiera es americano? Lo acusan de espionaje y la pretensión es de que sea condenado a 175 años de cárcel. Eso es una venganza política impulsada en aquel momento por Donald Trump cuando era presidente. Y de no remediarse, la extradición de Julian Assange sería el golpe más grave a la libertad de prensa en las últimas décadas. Si Trump regresa a la presidencia, van a matar a este periodista y van a matar a la libertad de prensa. Eso no se puede permitir. Con esto, mis amigos, termino el programa del día de hoy. Lo dejo para su reflexión. Escríbame en las redes sociales para ver cuál es su respuesta o en el correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com. Que pasen muy buenas tardes. Nos escuchamos mañana.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.